Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
1, 2, 3. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, de aquellos polvos, estos lodos, aunque quizás se entienda mejor si aludimos a Río Revuelto, ganancia de pescadores. Las aguas en Nueva Canarias bajan muy turbias, y más allá de la eterna discusión que polemiza sobre si un concejal, consejero que abandona la formación, debe entregar su acta, está el factor tránsfuga. Según la definición, se trata de un político que abandona una formación para recalar en otra, generando o alterando la representación de mayorías democráticas. El transfugismo, lamentablemente, está a la orden del día. Lo vimos ya hace años en el Cabildo de Gran Canaria con un consejero que abandonaba su formación nacionalista para recalar en otra fuerza nacional y logra así la mayoría suficiente para gobernar sin pacto alguno. Por cierto, Nueva Canarias le pide a los escindidos algo que ellos no hicieron cuando se separaron de Coalición Canaria, y curiosamente el mismo que aquel momento defendió su autonomía le pide que abandone el partido. Pero cuando aludo al refrán de pescadores me refiero a Coalición, que presentó el eslogan de su Congreso Nacional, Canarias Unida. Es sin duda una declaración de intenciones para volver con la cohesión nacionalista. Está más cerca que nunca con la salida de los renovadores del bloque canarista. Sí sería sorprendente y chocante una integración de la nueva plataforma seccionada de Nueva Canarias en Coalición Canaria. Pero una confluencia que les permita la reconquista en Gran Canaria, créeme que no es descabellado. Coalición Canaria ya ha lanzado la NASA y veremos qué recoge, a sabiendas de que hay peces de altura en el mar. Otro chispazo porque hoy estamos en Arucas. Este fin de semana se celebra en Norte. El municipio se convierte en el mayor escaparate comercial de la isla con el aforo completo, y esto es un hito para la feria porque por primera vez se copa de participantes antes de su celebración. Esto refleja el impacto de la cita y también el motor de la actividad económica. La dinamización de Arucas es indiscutible y enarbola con orgullo ser la capital del norte y una de las grandes ciudades de la isla. Aquí desde hace tiempo se han dado cuenta que el dinero llama al dinero y por tanto la inversión revierte en la mejora del tejido económico y por tanto del mercado laboral como estímulo contra la pobreza y la exclusión social. Arucas, epicentro de la gastronomía, el comercio, oficios artesanos, la sostenibilidad y la innovación, el norte, una vez más, como referente de la multiculturalidad económica de Gran Canaria. Bueno, pues tenemos dos horitas de radio por delante. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria, hasta las 12, hoy con Marcelo Cordobés y Víctor Cabrera en la realización técnica. Uno lo tenemos por aquí, el otro Víctor está en los estudios centrales. Te habla, encantado de la vida, un día más, Javier Benítez. Y en cuanto a la canción del día, pues hoy, los Beatles. ¿Por qué? Te preguntarás tú. Mira, conocemos más detalles de esa llamada tetralogía de la película de los Beatles con la dirección de Sam Mendes. Son cuatro películas sobre los cuatro de Liverpool. Se conoce muy poco por ahora, solo que se publicarán casi a la misma vez durante 2028. Ayer se conoció el nombre de los actores. Harris Dickinson interpretará a John Lennon, Paul Mescal a Paul McCartney, Barry Keoghan a Ringo Starr, Joseph Quinn a George Harrison. Tú dirás, falta el quinto, ¿no? Falta el quinto Beatle. Todo apunta que fue el productor George Martin o incluso Pete Best, pero ya veremos quién se encarga de encarnar este papel. A ver, como entenderás y comprenderás, pues esta película, o estas cuatro películas, ha generado mucho hype, que se dice ahora, o expectación, ¿no? Y aprovechando que hay noticias sobre el fin de Beatles, pues vamos a escuchar uno de sus temas, a mí de los más que me gustan, aunque reconozco que es algo desconocido. Escucha. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Una canción que podemos decir calidoscópica del grupo. La canción se titula Lucy in the Sky of Diamond Y curiosamente, si coges las primeras palabras del título, sale LSD. Pues deben ser cosas del karma. Son las 10, 12 minutos. Venga, vamos al tiempo hoy también. Hoy también y como cada día. Las cosas como son, el tiempo está un poquito raro, ¿no? Porque parece que cambia para entrar la primavera. El fin de semana pasado tuvimos dos días maravillosos, ¿no? Con cielos despejados. De repente llueve, se vuelve desapacible a primera hora con la entrada de viento, frío. A pesar de que no hay incidencia meteorológica para hoy, ya la EMET ha activado el aviso naranja para mañana, con fuertes vientos. Hoy hemos vuelto a amanecer con las calles mojadas, tanto de Arucas, que está lloviznando ahora mismo, como de la capital y también de otras poblaciones del norte, incluso del sureste. Hoy el cielo estará nuboso, con lluvias débiles, llegaremos a los 23 grados en Mogán, 17 en Valle Seco. En la capital la máxima será de 22 grados, ahora mismo en Arucas tenemos 17. El termómetro no superará los 20 y se quedará en los 19 aproximadamente. El viento hoy será del nordeste más intenso en el noroeste de Gran Canaria. Hacemos una pausa y enseguida te hablo de norte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Unas 500 personas buscan refugio cada noche en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Hablamos de un partido de fútbol de juveniles que tuvo que ser suspendido en el minuto 79 tras una discusión entre aficionados que se acabó trasladando al campo.
Siempre que vas al médico y te dicen que no duele, duele. Y duele mucho. Por
Esta
favor.
Es una máxima que se cumple siempre.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde de COPE.
En Herrera en COPE Más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí,
así? La gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que dejé que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité pa. Versión
no
latín.
Claro, no.
Con Cristina López Slichting.
Yo no digo que Alisios sea brutal, pero agüita. Poder pasear al aire libre en vez de encerrarme bajo techo es otro rollo. Y los restaurantes, se me hace difícil no gritar lo buenos que están. Solo diré que nunca había visto tantas tiendas increíbles juntas, cines premium y planes para toda la familia cada semana. Es que cuesta no decir que es lo más top, pero ganas no me faltan. ¡Vive Alisios!
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Hay cosas difíciles de explicar.
En Marte hay muchísimos misterios. Si nos acercamos a una de sus lunas, llamada Fobos, hay una suerte de monolito de 90 metros de altura, solo que mide la Giralda.
Pero vamos a intentarlo.
Es un misteriazo porque...
¿Hay fotos?
Sí, sí, claro, claro. Una de esas imágenes de septiembre del 98 mostraba claramente en uno de los cráteres de la luna Fobos este monolito.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Pero quizá...
quizá, y esta es la única consecuencia positiva de la traición americana, se recuerde también esa escena como el detonante del despertar europeo.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Será por impuestos, ¿eh? Cataluña quiere doblar este 2025 su tasa turística.
Así es, Jorge, si sale adelante el acuerdo. Hombre, es que es tasa turística, ¿no? Si yo no soy residente y necesito un hotel por algo concreto...
Te tienes que sumergir en un proceso burocrático y sin que tengas garantías.
Vamos, que
encima hay que te vayan a devolver la pasta.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas... Más cosas.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate que vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me amaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Guanarteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Guanarteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Guanarteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Guanarteme. Ferretería Guanarteme. Más de 50 años a tu servicio.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Al caer la tarde, Expósito.
Muchos facultativos llevan más de 10 años en su especialidad sin plaza fija. A uno da por sentado que se acabará jubilando sin ser interino. Esta situación se vive sobre todo en las grandes ciudades con jornadas enormes que tienen una gran carga de estrés.
Pues sigue siendo durísimo, ¿no?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Celebra esta Semana Santa con el International Bach Festival. Del 13 al 16 de abril, disfruta de 6 conciertos con la participación de músicos de la Royal Concertgebouw Orchestra de Ámsterdam y la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Solistas internacionales y jóvenes talentos canarios se unen para crear una experiencia única en el marco incomparable del Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Entradas disponibles en taquilla y web del Auditorio Alfredo Kraus. International Bach Festival Canarias. Pasión por Bach.
Así empieza.
Es posible que quepa en la política española un monumento más grande a la hipocresía y al cinismo, pero yo no lo conozco.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
La culpa de todo esto es de quien era la mano derecha del actual presidente del gobierno. Ese presidente que llegó al poder gracias a la moción de censura defendida por José Luis Ábalos.
El fraude telefónico y la avalancha de llamadas comerciales han crecido una barbaridad en los últimos tiempos. Los oyentes, ¿qué dicen de esas ciudades favoritas por el mundo?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía COPE. Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Mario, ¿qué conseguimos cuando estamos hablando con alguien y le miramos fijamente a los ojos?
Pues es mucho mejor mirar a los ojos. La mirada de un niño es una mirada interesada, curiosa, sabe que no sabe, tiene que descubrirlo todo. El adulto enseguida se cree que sabe.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Vuelve a Casino Las Palmas Gus Jackson. 2 únicas actuaciones, sábado 5 de julio y sábado 22 de noviembre. Un verdadero viaje por el mundo de Michael Jackson. ¿Listos para revivir la magia del rey del pop? Cena más espectáculo 50 euros. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
¿Se mantiene la situación de sequía grave?
¿Cómo valoran ustedes esta iniciativa del Ministerio? ¿La consideran necesaria?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Y contamos una historia de superación. Hace 10 años aproximadamente aquí en Godelleta lo tenían muy mal.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Enseguida hablaremos de Norte y también de esta iniciativa, Arucas Empresarial, Regálate Arucas, estas tercera jornada sobre emprendimiento y empresa. Pero antes vamos a conocer la polémica abierta que hay en Semana Santa por parte de la hostelería, los trabajadores, sindicatos y patronal, ¿no? Y para ello queremos saludar a esta hora de la mañana a Carlos Castillo, que es secretario de Salud Laboral de Comisiones Obreras. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están?
Oye, muchas gracias por atendernos, Carlos. A día de hoy, en este minuto, ¿cómo están las posturas entre la patronal y los trabajadores, los sindicatos?
Pues las posturas alejadas, bastante. Bastante alejadas, sobre todo y únicamente que con la patronal que nos hemos sentado por ahora, hasta esta mañana que nos sentaremos con la de la provincia de Tenerife, está con la provincia de Las Palmas, está bastante lejos.
¿Por qué están bastante lejos?
Bueno, porque nosotros entendemos que lo que tiene que ser es un acuerdo, digamos, multifactorial, no únicamente salarial, y además un acuerdo que vaya a tablas salariales y luego, bueno, se puede hablar de complementos también, pero principalmente entendemos que tiene que ir a tablas salariales, una subida extraordinaria. Luego tiene que ser materia preventiva, tiene que haber en ese acuerdo, tiene que haber materia de conciliación, turnicidad. Entonces, bueno, ayer se sentaron los negociadores, sí es verdad que en ese ámbito se están pasando números y propuestas, pero que no, por respeto a la negociación colectiva y a no dinamitar el trabajo de los compañeros, lo mantenemos ahí a esperas de que se pueda resolver o no. Pero bueno, que se está trabajando, pero que eso, que el resumen general es que estamos bastante alejados de poder desconvocar la huelga.
¿Cómo está esa opción de la paga extra, más allá de mejoras económicas en la nómina de cada mes?
A nosotros esa opción no nos sentimos muy cómodos. Pero obviamente tendremos que valorar las cuantías que se ponen sobre la mesa. Nosotros no vamos a, porque no nos sentamos muy cómodos nosotros, no vamos a dejar de que las personas trabajadoras vean una paga extra de una cuantía que nosotros consideremos aceptable. Y
claro,
que,
esa es la pregunta, Carlos, disculpa, ¿cuál es la cuantía aceptable para usted en esta paga extraordinaria?
Ya te digo que como estamos en esos términos hablando en la mesa, sí es verdad que hemos trasladado cuantías, pero preferimos reservarnos eso para la negociación y en cuanto salga o no salga, pues las diremos sin ningún tipo de problema. Pero bueno, una cuantía considerable.
Claro, porque si la subida que ustedes piden, corrígeme si me equivoco, es un 7,7% aproximadamente cada mes, entiendo que concentrar todo esto en una sola nómina, como dices tú, es muy cuantioso, ¿no? ¿Qué le han dicho los empresarios a esto?
Los empresarios, sí te puedo adelantar que a nuestra primera propuesta nos dijeron que no. Y bueno, y en esas estamos. Sí es verdad que poner un 7,7 de nómina en una paga única se va de márgenes. Por eso, bueno, se están valorando varios escenarios que a lo mejor confluyan las dos opciones, o confluya una pero que sea una opción bastante significativa, o que sea directamente a tabla salarial, que es lo que nosotros venimos pidiendo, porque es recuperar el poder adquisitivo, que es lo que
no sé, yo te pregunto como solución, dos pagas más a lo mejor y un poquito más equitativo, ¿no? Más proporcional.
Esa, oye, pues si la patronal trae esa solución de en vez de una, tres, de una cuantía que nosotros que nosotros no, porque esto al final nosotros somos un intermediario de las personas trabajadoras, que las asambleas vean y ratifiquen, pues nosotros perfecto. Si en la imaginación, si las negociaciones llegan a buen cabo, a buen fin, gracias a la imaginación de los negociadores y al talento de ambos.
Bueno, ustedes piden 7,7 tabla salarial, ¿no? ¿Hasta dónde llegan los empresarios?
Bueno, ese porcentaje no lo hemos puesto nosotros sobre la mesa. Nosotros no nos gusta poner ni mínimos ni máximos a la negociación colectiva, porque creemos que es un poco dinamitarlo desde el inicio. Nosotros siempre hemos dicho que lo que tenemos que trabajar es por compensar la pérdida de poder adquisitivo que se ha perdido con las subidas salariales post-COVID. Esa pérdida de poder adquisitivo va desde un 6,5% hasta un 8,5%. Por lo tanto, en ese margen nosotros valoraremos. Vale. Ya bueno, te puedo decir que la patronal nos ha dicho directamente que esas subidas no.
¿Pero habrán puesto algún porcentaje encima de la mesa o no?
En principio, no. Ellos se han decantado un poco más por la paga, y las cuantías que han puesto sobre la mesa, bueno, pues un poco no lleva a las peticiones que nosotros hemos realizado inicialmente.
Ellos proponen una sola paga, pero claro, una paga limitada también, porque si no vamos a entrar en la misma conversación de antes, si a lo mejor pues muy cuantiosa o no.
Pero la conversación a lo mejor la deberíamos de derivar a cuánto cuantioso han sido los beneficios de estos últimos años, donde las subidas salariales venían lastradas por una negociación claramente influenciada por una pandemia una pandemia a nivel mundial que afectó de lleno al sector. Entonces, a lo mejor no es tan cuantiosa como valoramos. Llevamos tres años de récord de visitantes, tres años de récord de ingresos, tres años de récord de beneficios. Ayer lo comentaba también en una radio y se comentó en una mesa con la patronal de Las Palmas y de Tenerife. Ahora mismo, el establecimiento hostelero que no está haciendo beneficios, en este momento, que cierre y se vaya. Si en este momento no eres capaz de generar beneficios, no es tu negocio.
A ver, en lo que dicen ustedes a mí me parece coherente, porque al fin y al cabo es cierto que los hoteles, por ejemplo, aquí en Canarias, han facturado, por ejemplo, en el mes de febrero, la mayor suma de su historia. Estamos en cifras récord prácticamente de todo. Llegada de turistas, gasto en destino, por lo tanto,
cama más pues, cara de España.
Facturan mucho más también los hoteles. Es cierto que también se le han aumentado los gastos, por lo tanto, parece que.
Sí, pero los gastos los han amortizado con la subida de la cama. Sí, es que tenemos las habitaciones más caras de todo el Estado.
Bien. Te quiero decir que se entiende, Carlos, que todo eso se comprende. ¿Cuándo va a ser la próxima reunión? ¿Y en qué momento ustedes van a convocar ya de manera definitiva, si no llegan a un acuerdo, la huelga para Semana Santa?
No, a ver, te respondo por orden. Próxima reunión, mañana se ha convocado nuevamente al comité de huelga, en este caso también en el ámbito de que los otros sindicatos ya han convocado a la huelga, que esto ya responde a tu segunda respuesta. La huelga está convocada desde finales de febrero. Para el 17 de y 18 de abril. Primeramente la convocó Comisiones Obreras. Ayer nosotros celebramos de que los demás sindicatos representativos en el sector, como puede ser UGT, Sindicalistas de Base y FSOC, han convocado también una huelga para los mismos días. Entonces, por lo tanto, las huelgas están convocadas. Ahora hay que negociar en el ámbito de los comités de huelga, que es donde se estaba negociando.
A lo mejor me expresé mal, ¿no? Es cierto que está convocada, por eso estamos hablando. Pero ¿hasta cuándo están ustedes dispuestos a resistir? ¿En qué momento rompen la negociación y ya definitivamente convocan la huelga y hay huelga. Y podemos decir, efectivamente, se ha roto la negociación, hay huelga. ¿Hasta cuándo van a
esperar? Bueno, este viernes tenemos, que es la otra respuesta, tenemos la segunda reunión, la tercera, perdón, con las patronales de Gran Canaria, de Las Palmas, perdón, de la provincia. A las 4:30 de la tarde tendremos esa reunión. En base, nosotros nos debemos a la negociación y al llegar hasta el último extremo para un acuerdo, porque al fin y al último esto no se trata de salir a la calle a hacer una huelga, esto se trata de mejorar el sector. Si nosotros vemos que ya no hay más capacidad de negociación porque las patronales hacen una cerrazón y aquí no hay dónde moverse, pues ya nosotros, entonces ya en
este momento... Es decir, este sábado, si no hay acuerdo... Hay huelga.
No lo sé, porque a lo mejor me gustaría tener una bola del futuro y decir, oye, pues este estado sí. Me encantaría darte la primicia, pero no puedo dártela porque es que a lo mejor llegamos y hay un cambio de las actitudes patronales y vemos que puede llegarse un acuerdo y ya está. Y entonces habría que trabajar en terminar ese acuerdo, en llevarlo a asamblea, etcétera, etcétera. Entonces, bueno. No es una situación fácil, vale, es una situación bastante complicada.
Yo soy muy insistente y cabezón, te pido disculpas.
No te preocupes.
Si este sábado no hay acuerdo, hay huelga.
Bueno, si no hay acuerdo pero hay propuestas, hay un gran porcentaje de que vaya... Es decir, si no hay propuestas ni hay acuerdo, ten por hecho que si no hay nada ya en esa mesa, nos vamos a ir a la huelga. Si hay algún tipo de movimiento que nosotros tengamos que valorar, pues valoraremos.
Claro, porque ustedes habrán dicho, mira, llevamos 3-4 mesas de negociación, no hemos llegado a ningún acuerdo. Pues nada, pues se rompe la negociación, porque la pregunta es, ¿cuándo se va a romper la negociación? Posiblemente este sábado, porque ya, al fin y al cabo, las partes están muy enconadas.
Bueno, vamos a ver lo que salga del viernes. Al igual que tú eres buen cabezón, yo soy un buen regateador, entonces... Vamos a ver de lo que sale el viernes y vemos y valoraremos. Si quieres el sábado por la mañana me puedes llamar y te digo algo.
Vale, te envío un WhatsApp. Pues nada, venga, oye, gracias por este ratito de conversación, Carlos. Ha sido un placer.
Venga, gracias a ustedes. Chao, chao.
Carlos Castillo, chao, secretario de Salud Laboral de Comisiones Obreras. Hacemos una pequeña pausa y enseguida te hablo de la jornada Sarucas Empresarial.
When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like the lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak.
Alcalde de Arucas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo se encuentra?
Hola, muy buenos días. Bastante bien, lluvioso, que siempre viene bien el agua para la isla, para Gran Canaria. Y pues nada, aquí estamos en la cadena COPE.
Está el tiempo un poquito rarito, ¿no? Porque este fin de semana también teníamos un buenos días, ¿no? Sí, la verdad es que sí, de día despejado, el sol brillando en lo más alto y de repente Ahora fíjate cómo está lloviendo, lo cual es fantástico, ojalá.
Claro, sí, yo te digo que la gente se olvida, pero hay un refrán muy bonito que en abril aguas mil, con lo cual tampoco nos olvidemos, y no solo el cambio climático, sino también que nos hace falta el agua, y si tiene que llover en abril, pues que llueva en abril, moderadamente, y que esos vientos pues que no agua ataquen mansa. Mucho.
Mañana parece ser que estamos en alerta naranja por viento.
Por vientos, pero más La Palma, Tenerife y zonas medianías.
Sí,
pero bueno, esperemos que también esos vientos, que a veces los alisios actúan y los desplacen al Atlántico, ¿no?
Agua mansa, que dicen los más viejos del lugar. Bueno, tenemos una nueva edición de Arucas Empresarial, ¿no? ¿Cómo ha comenzado esto? Y sobre todo, ¿cómo se ha consolidado? Y lo más importante también, la dinamización que se consigue a través de este tipo de propuesta, alcalde.
Sí, bueno, es la tercera edición. Creo que desde la Consejería de Desarrollo Económico con Oliver Armas hemos conseguido pues consolidar un evento que lo que quiere aglutinar es a los modelos de éxito de los empresarios y empresarias de Arucas y fuera de ellos, y que están viniendo también a nuestro municipio a desarrollar sus proyectos de negocio, ¿no? Creo que ayer hacíamos esa presentación aprovechando al sector empresarial, a la pequeña y mediana empresa y a los autónomos y autónomas, presentándoles los 10 proyectos claves que quiere Arucas desarrollar en esa agenda del 2030, dentro de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible, con 10 proyectos claves de Arucas, ¿no? Hay una muestra en exposición a todo el sector empresarial. ¿Por qué queremos seguir siendo un atractivo Puerta Norte, cabecera de Comarca Norte de la Mancomunidad? Y en esa parte pues creo que ha sido todo un éxito, ¿no? Con unas mesas redondas importantes donde se desarrollaron diferentes actuaciones, donde los empresarios y empresarias pues plantearon sus modelos de éxito y sobre todo escuchar sus propuestas, ¿no? Porque creo que tenemos que ir desde la mano. Las instituciones somos unas herramientas facilitadoras para que el empresario y empresaria pues pueda venir al municipio de Arucas y ser atractivo. Y para eso es verdad que la tarea burocrática a veces se complica, pero intentamos pues facilitar lo máximo posible para que vengan, generen empleo, la gente se quede a vivir aquí también y podamos tener un municipio provechoso, ¿no?
Usted habla de 10 medidas, cuéntenos algunas de ellas, alcalde.
Bueno, empezamos con el proyecto clave, el número uno es las oficinas municipales, centralizar las oficinas municipales en las Almacenes Rosales que adquirimos en el año 2021, un espacio importante de más de 1,000 metros cuadrados para hacer la centralidad de las oficinas municipales del ayuntamiento. Tenemos muchas oficinas dispersas en el casco, queremos aglutinarlas, hacer un espacio acogedor, amable, donde el vecino y vecina, cuando venga a hacer sus tareas administrativas o a hacer cualquier consulta personal, pues se sienta a gusto y además tenga todo a mano. Creo que es una inversión importante. Tenemos ya de la financiación casi más del 50% conseguido, 6,5 millones de euros, será la primera fase, y la segunda fase son unos 4 millones y medio, que estamos también trabajándolas para hacer todo el conjunto en esa parte. La futura estación de guagua es un objetivo clave para la movilidad, dentro de ese plan de movilidad urbana sostenible que estamos desarrollando y que en junio presentaremos, pues también el centralizar y hacer una estación de guagua moderna, accesible, que no pasen las guaguas por medio del casco, sino que tengamos la entrada y salida en la Gran Canaria 20, que va a ser el futuro también de la infraestructura viaria. Y como decía, la Gran Canaria 20 es otro de los proyectos del Gobierno de Canarias, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, son clave para el desarrollo de movilidad urbana sostenible de Arucas, ¿no? Tenemos el antiguo casino convertido en hotel, que también estamos con la redacción del proyecto terminada, supervisando el proyecto eléctrico, y ya tenemos casi una subvención también de la Consejería de Turismo. El recinto ferial, 4 millones de euros para hacer un recinto multiuso, no solo que sirva de aparcamiento, sino de cualquier actividad de ocio cultural y festiva, que podamos albergar un espacio al aire libre. Yo siempre digo que Arucas no necesita de centros comerciales porque tiene su área comercial fuerte, dinámica, y posibilitar un aparcamiento gratuito, no todo el mundo se puede permitir ese lujo en la isla de Gran Canaria, donde esas 370 plazas más 7 andenes para guaguas, pues nos posibilita la entrada y salida también de turistas que puedan llegar a Arucas con fácilmente recorrido al casco histórico. El centro ocupacional de Bibique, que con casi 4 millones de euros, también nos van a posibilitar entre otros, porque las personas con discapacidad tengan un espacio digno, acorde a lo que ellos se merecen, con un huerto urbano pegado a ese centro uh-huh. ocupacional. Uh-huh. El hotel, como decíamos, es un referente, ese antiguo casino, pero también el teatro, un teatro cultural con 672 butacas, va a ser el futuro de Arucas. Creo que son 10 proyectos clave,
proyectos
que ya tienen la redacción de proyectos, muchos de ellos tienen ya la financiación, otros están en vías de conseguirla, y yo creo que es por eso pusimos la agenda 2030, porque nos metemos en los hitos de llegar a esos objetivos de desarrollo sostenible con esa sostenibilidad de esos edificios, con eficiencia energética incluida y con el futuro de Arucas, ¿no?
Entre esos proyectos está la Gran Canaria 20, por cierto, que está en boga ahora mismo, los problemas de tráfico enormes que estamos teniendo en la Gran Canaria 1, por lo tanto afecta a la Gran Canaria 3, todas las salidas de San Lorenzo, Tenoya, Las Mesas y también de muchos ciudadanos de aquí, de Arucas.
Sí, obviamente estamos sufriendo grandes atascos, es verdad que en las obras, en el caso de Arucas, vamos a buen ritmo en las obras y si queremos agilizar las obras tendremos que parar el tráfico, con lo cual llevaría más doble atasco y creo que en eso agradezco a la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias el trabajo que está haciendo, igual que la empresa, las dos UTES que están ahí, con Satocán y Espino Flores también, pues trabajando a destajo, incluso los fines de semana, para poder desarrollar una obra que se espera que en inicio de 2026 esté abierta en su totalidad, ¿no? Dará unos pasos avanzados ahora en julio, donde pues mejorarán el tráfico, pero evidente que tenemos un problema real en la isla, ¿no? De atascos, y eso habrá que actuar. Creo que hay que hacer un gran plan de movilidad uh-huh. urbana uh-huh. De la isla. Sí. Creo que la Gran Canaria 20 va a posibilitar la mejora del tráfico, pero si seguimos después atascados en la zona de los Alisios o en Julio Luengo, pues poco podremos hacer si en esas zonas no se trabaja. Está la obra de la zona de Belén María, que también va a afectar al tráfico indirectamente, ¿no? Esto es escalonado, es efecto dominó, pero bueno, creo que se tiene que seguir trabajando, concienciando, sobre todo en el tema del transporte público y buscando diferentes soluciones. Si hacemos más carreteras, habrá más coches, eso es indudable, lo tenemos en la prueba. Habrá que buscar otras sinergias, otros estudios que nos permitan pues mejorar la movilidad en la isla.
La
¿no?
situación es tal que el presidente del Cabildo incluso ha convocado una reunión para tratar los atascos.
Sí, yo creo que es necesario. La Gran Canaria 2, la Gran Canaria 1, la Gran Canaria 3, la Gran Canaria 4, pues se van afectando y desde que hay un roce, desde que hay un pequeño incendio, desde que hay un toque, es un efecto dominado que nos va trasladando a los demás municipios, ¿no? Y yo creo que es acertado, ¿no? Hay que hacer una buena mesa de trabajo, sacar conclusiones y ponernos en marcha, ¿no? Porque al final, pues, el vecino y vecina sufre a diario las colas, eso nos genera ansiedad, nos genera mal humor, nos genera distorsiones, a veces incluso, pues, algún cabreo que otro con alguno de los conductores o conductoras, y ese estrés lo llevas al trabajo.
Sí,
después del trabajo quieres salir corriendo porque quieres llegar a casa y volvemos a encontrarnos con otras colas, ¿no? Y creo que es bueno que esa mesa sectorial se lleve y se lleve también con los municipios para que podamos también aportar ideas, ¿no?
Bueno, alcalde, que usted no para porque tenemos Arucas Empresarial y este fin de semana en Orte. Que se
sí,
aquí,
sí,
la gran feria
Orte,
de la comarca.
La feria, la 23ª edición de este año, esperando que el tiempo nos ayude para que podamos tener al sector empresarial en Arucas de todos los municipios, de los 11 municipios representados. Y creo que esa feria pues da un escaparate a lo que es el movimiento del norte, ¿no? De los 11 municipios vamos unidos, trabajamos cohesionados por poner en valor al pequeño y mediano empresario del norte, aquel que abre su verja a partir de las 7 de la mañana y a veces la cierra a las 10 de la noche, sin horario muchas veces, sobre todo en los autónomos y autónomas, y creo que eso es fundamental. Y que lo podamos exponer, que podamos la gente visitarlo y se dé cuenta de que el norte está más vivo que nunca, es el empeño que tenemos desde la mancomunidad, ¿no?
Lo ha conseguido usted, ¿eh? Ha logrado enarbolar la bandera de la capital del norte, Arucas.
Bueno,
no lo tenía sencillo porque hay otros municipios que también están pujando desde el punto de vista económico y comercial, pero yo creo que es la clara imagen de que invirtiendo y con buenas propuestas se logran resultados, y sobre todo dinamizar todo el tejido socioeconómico.
Sí, lo que hemos tenido es, nosotros no vemos, no somos competitivos en el ámbito de competir con otros municipios, sino competitivos en mejorar las cosas que tenemos en nuestro municipio. Por eso la presentación de esos 10 proyectos clave, de esas 10 obras que nos van a llevar a Arucas, que es cabecera comarca. Tenemos casi ya rozando, pasando los 39.000 habitantes, y lo que queremos es que Arucas sea un municipio atractivo, amable, sostenible, donde la accesibilidad también se esté trabajando, que estamos lográndolo poco a poco. Es verdad que es una tarea de años, de todas las corporaciones que han pasado, de concejales y concejales, de los alcaldes que han estado desde la época democrática del año 79 prácticamente hasta ahora. Todos hemos intentado mejorar el bienestar. Unos hemos tenido más aciertos, menos errores. A veces la parte administrativa pues nos lleva a esas cuestiones, pero creo que hay que valorar positivamente que Arucas está mejor que nunca, y espero que dentro de 20 años esté mucho mejor que en el 2025.
Está muy bien. Usted es futbolero de pro, ¿no?
Ya nos metemos en asuntos...
en asuntos espinosos. ¿Las Palmas siguen en primera división o no?
Hombre, yo creo que si juega igual que lo hizo el lunes pasado, nos respeta las decisiones arbitrales, que a veces son arbitrarias, y que en esta parte pues creo que sí, que tenemos opciones. Nos toca, yo creo que el fin de semana vendrá una Real Sociedad agotada, cansada físicamente. Podemos aprovecharla el domingo a la una para ganar y salir de esos puestos de descenso. Hay que ser optimista en la vida, y hasta que no se termine el último partido de liga tenemos opciones. Yo espero y deseo, sobre todo porque Gran Canaria se lo merece, los canarios también, tener un equipo en primera división. El Tenerife está ahora en unas épocas muy difíciles, pero seguro que saldrá, y estamos con el Mundial 2030. El objetivo es que Las Palmas se consolide y en ese 2030 sigamos estando también en primera, ¿no?
Seguro que ha desalojado su agenda a las 8:30 hoy.
Pues precisamente no, gracias al concejal de presidencia, pues que tiene una habilidad para poner un acto a las 7:30, pero bueno, lo compatibilizaré.
Habrá que hablar con Oliver Armas.
Hay que hablar con...
Esto no puede ser.
Claro, como él es del Bilbao, pues entiendo que quiera que el Barcelona no pase, pero yo estoy convencido que va a ser un partido interesante.
Bonito.
Y estaremos atentos, ¿no? Estaré atento en el móvil a ver el resultado. Pero primero son las obligaciones que tiene que tener uno en el cargo, y tenemos un acto muy emotivo con premios a personas que llevan más de 50 años en sus establecimientos, que siguen vivos esos establecimientos porque han pasado a sus hijos, han pasado a vecinos, y creo que eso es un orgullo para cualquier alcalde.
Esto vale la pena.
Y merece la pena. Sí. Y yo estoy convencido que el Barcelona va a ganar, que va a pasar, porque así lo quiere la Liga.
Que hay mucho colchonero escuchando, ¿eh?
Sí, pero así lo quiere la Liga. La Liga quiere que el Madrid y el Barcelona se enfrenten lo máximo posible, porque eso da dinero. Hay que ser realista.
En la final de la Champions.
Pero bueno, pasar. Es que ganen mejor.
Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué ocurre. Qué bueno hablar con usted siempre, Juan Jesús Facundo, muchas gracias.
Pues nada, a la COPE y a ti, Javier, pues siempre es un placer. Y siempre que la agenda lo permita y nos lo cuadren, pues estamos aquí encantados.
Gracias.
Muchas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Si quieren, hablamos de cómo está el mundo, porque el mundo está pegando bandazos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
¡Vamos que viene, vamos que viene!
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
¿Listo para tu próxima aventura? Viajes La Molina te lleva a los destinos más fascinantes de América, Asia, Europa y la península, con salida desde Canarias y siempre con un acompañante de la agencia para que solo tengas que hacer la maleta. No esperes más y disfruta de La Molina Experiencias. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido, o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hola Juanfran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola Javi, buenos días, ¿qué tal?
Partidazo esta tarde, Juanfran. Quiero que cuentes una victoria del Gran Canaria, aunque lo tenemos realmente complicado contra los turcos, ¿eh?
Sí, 7 horas y 9 minutos es lo que resta para que el balón cobre vida en Turquía. Lo vamos a contar en directo a las 6 de la tarde aquí en la cadena COPE. Ganar o quedar eliminado, ser o no ser en esta competición en Eurocup en la jornada de hoy. Sí, muy, muy difícil ganar en Turquía frente al Başakşehir. Ya ganamos en casa, sufriendo en el último instante, perdimos el primer partido. Vamos a ver lo que ocurre en el día de hoy, que lo vamos a contar en directo aquí en la cadena COPE. También hoy, Javier, para analizar ese partido, tendremos en directo a las 2 de la tarde al presidente del Club Baloncesto Gran Canaria, Tap Sabanés.
Bueno, pues te escucharemos atentamente. ¿Posibilidades, porcentaje de que pueda pasar a la final el Gran Canaria?
Yo creo que está en 50-50, porque tiene talento, el Gran Canaria es capaz de ganar en cualquier cancha, ellos juegan en casa, también es un equipo hecho para ganar la Eurocup. 50-50, va a ser un partido igualado, se va a decidir por pequeños detalles, seguro.
Te escuchamos a las 2 de la tarde, como cada día. ¿Y a partir de qué hora es la retransmisión del partido?
A las 6 arrancamos en la realización con Víctor Cabrera Lázaro, con Anicet Laudrama, con Pepón Artile. Bueno, tenemos el equipo completo hoy para intentar estar en la final y remar también con el Gran Canaria, Javi.
Oye, que Víctor puede ser un buen ala pívot, ¿eh? Que altura tiene para
y
él.
Y jugó al básquet.
Y jugó al baloncesto.
Sí. Tenemos que fijarlo de comentarista también.
Sí, yo creo que sí. Un abrazo, Juan Fran.
Igualmente, amigo, hasta ahora.
Seguimos avanzando, esto es Herrera en COPE Gran Canaria, son las 10:52 minutos, ya sabes que hemos hablado de esta iniciativa Arucas Empresarial, ¿no? Son las terceras jornadas sobre emprendimiento y empresa. Vamos a hablar en los próximos minutos con la gerente de la asociación Adepsis, que va a participar en un foro, será en una horita aproximadamente, que se llama ¿Qué necesita Arucas? Ya la tenemos aquí, vamos a hablar con ella, Natacha García. Hola Natacha, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, cuéntame un poquito porque la verdad es que bastante sugerente esta pregunta, ¿eh? ¿Qué necesita Arucas? Porque mira que tiene muchas iniciativas, ¿no? Y tiene muchas potencialidades, pero evidentemente algo necesitará, ¿el qué?
Sí, a ver, es evidente, y lo comentaba anteriormente el alcalde, que hay muchos proyectos de desarrollo previstos para el bienestar de la población de Arucas, pero tenemos que ser ambiciosos y seguir proyectando cotas de bienestar a la población residente. Y en la parte que corresponde en la especialización en el ámbito de la discapacidad o dependencia, la población de Arucas está envejeciendo, como ocurre en el resto de la población canaria. Los índices de población en cuanto a tasa de personas que requieren cuidados y apoyos de larga duración son exponenciales y la población de Arucas también lo representa. Y eso implica que a nivel municipal sea necesario proyectar un municipio donde se innoven en nuevas métodos de cuidados, ¿no? Donde la población que envejezca, que todos vamos a seguir avanzando en edad, los cuidados y los apoyos sean ofrecidos en un entorno amable y cercano, en tu propio domicilio, ¿no?
Claro, pero es que para eso es necesario las instituciones y un papel fundamental que cada vez se ve menos, que son las familias.
Totalmente. Entonces, como el modelo de familia es diferente, sí, entonces es necesario una responsabilidad pública en el diseño de estrategias que aborden esta realidad social, que es un presente para todos, y algunos de nosotros lo vivimos en los cuidados directos a nuestros padres. Y entonces es necesario empezar a proyectar un diseño diferente, donde los cuidados se ofrezcan desde la cercanía, desde el entorno natural, donde se piloten metodologías innovadoras que se están desarrollando en otros municipios en España, donde el contexto comunitario y municipal sea una red natural donde la tecnología está avanzando a pasos agigantados, también se convierta en una herramienta para facilitar cuidados de proximidad y realmente que Arucas se convierta en un municipio innovador en esta materia.
Usted habla de iniciativas que se están desarrollando, incluso proyectos pilotos muy innovadores y con buenos resultados en otras comunidades, ¿no? En otros municipios. ¿Algunas de ellas cuáles son?
Bueno, tenemos el País Vasco, que sabemos que es la cuna del desarrollo social, con políticas muy avanzadas, donde hay municipios donde están invirtiendo bastante financiación, no solo en hacer adaptaciones en accesibilidad universal, donde afrontemos los retos de infraestructura, sino a nivel de crear espacios donde se fomente la colaboración y el encuentro vecinal, donde prevengamos situaciones de soledad no deseada, donde, por ejemplo, en el municipio en Álava se están desarrollando estrategias concretas donde se van conectando mayores específicos con jóvenes, donde puedan hacer colaboraciones intergeneracionales. En Arucas se están empezando a pilotar proyectos de cohousing, donde los recursos alojativos, sabemos que la vivienda es cada vez más inasumible, donde tendremos que explorar nuevas alternativas alojativas, en lugar de plantearnos vivir en una residencia donde se despersonaliza y se da unos cuidados que quizás más sanitarios, se buscan modelos de colaboración donde mayores junto con jóvenes puedan colaborar y residir en un entorno comunitario y colaborativo, donde los cuidados sean compartidos y desde un prisma personal. ¿No? Es decir, aquí la clave, y lo estaba planteando claramente Europa, porque tenemos una población europea altamente envejecida, se habla de la crisis de los cuidados y eso se está desarrollando en una estrategia a nivel nacional, y entonces ahora nos toca a Canarias avanzar y hacer pilotajes en este sentido de copiar y trasladar a nuestra realidad autonómica y local pues experiencias de este tipo y desde el conocimiento, porque vivo en Arucas hace muchos años, es un entorno maravilloso para poder explorar
este tipo de...
Es
interesante lo de la colaboración vecinal, porque al fin y al cabo comparten también problemáticas, ¿no?
Totalmente.
Esto tiene, realmente tiene éxito, se ve un poquito como ciencia ficción, ¿no? Pero evidentemente si no se lleva a cabo, si no se intenta, no se sabe si realmente funciona, ¿no? ¿Esto está teniendo éxito?
Esto está teniendo éxito. Se están desarrollando en muchísimos lugares y este es el futuro. Este es el futuro, es decir, no va a haber capacidad económica para afrontar la realidad de apoyos que vamos a necesitar la mayor parte de nosotros. La pirámide poblacional está invirtiéndose. En Arucas la media de edad está en 43 años. En un lustro cada vez más necesitaremos que nos cuiden. Y esto es una realidad creciente. Y las alternativas residenciales no deben ser la única respuesta.
Sí, Natacha, no tenemos tanto tiempo porque como el que nos gustaría, porque está bastante interesante la conversación. ¿La hospitalización a domicilio puede ser positiva o, por el contrario, negativa, porque al fin y al cabo supone tener a la persona en un entorno familiar que no siempre le pueden dar los cuidados necesarios?
Mira, te comento ahí.
No sé si me he explicado bien.
Totalmente. El enfoque comunitario viene en esa línea. Hasta incluso los apoyos médicos, sanitarios, se pueden ofrecer en la medida de las posibilidades que la situación sanitaria lo permite. En el entorno, en el domicilio de la persona. De hecho, hay una experiencia muy positiva en Castilla y León, en una zona rural de bastante aislamiento entre la población, donde los cuidados paliativos se ofrecen directamente en los municipios. Una red especializada que se organiza para que tú finalices tus días en tu casa, en tu entorno, con tu familia, con tu gente, con los cuidados sanitarios y atención especializada en el entorno donde tú has vivido.
Los cuidados, evidentemente, pues han generado toda una revolución con esta pirámide poblacional y evidentemente algo hay que hacer, y nosotros pues hemos, digamos, dado algunas claves, pero quedan algunas más que tendremos que dejarlas para otra ocasión. Natacha, ha sido un placer. Muchísimas
cuando
gracias.
Quiera. A ti, un placer. Gracias a todos.